Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy nos vamos a volver a ir a París. Durante el año y medio que llevamos con vosotros hemos ido acordándonos, realizando un repaso a toda la pléyade de artistas judíos, tanto pintores como escultores, de lo que se ha dado en llamar la Escuela de París, y nos estábamos olvidando precisamente del que menos quería ser olvidado, el que no soportaba que la crítica le obviara, y luego sabremos el porqué de todo esto. Estamos hablando de Jules Pasquin, el rey de Montparnasse y el rey de los tres montes, el de Montparnasse, el de Montmartre y el de Venus. Una personificación ideal del pintor parisino del periodo de entreguerras y representante sefardí del expresionismo alemán en París y en Estados Unidos. Un representador de un papel carismático y social que, como los cuadros expresionistas, ponía color a la deformación de la realidad para expresar la angustia de su tiempo, y por el cual un día cerrarán todas las grandes galerías de París. Julius Mordechai Pinchas, o Pinchas, había nacido en Vidin, una pequeña ciudad al nordeste de Bulgaria, cuando todavía no existía el país de Bulgaria, pero sí el Principado de Bulgaria, como estado vasallo del Imperio Otomano en 1885. Allí, en la ribera del Danubio, nacieron también otras grandes lumbreras de la cultura judía, como pueden ser Stephen Zweig y Elias Canetti, premio Nobel de Literatura de 1981. Su familia no tenía ningún interés en que el niño se dedicara a las artes. Su padre era un hombre de negocios instalado en Bucarest en 1892, es decir, pocos años después de haber nacido el gran pintor. Y Pasquin, en 1901, conoce el arte de manos de una prostituta en Bucarest, algo que ya no le abandonará el resto de su vida. Como su padre tenía medios, pudo realizar estudios en Viena, en Budapest, en Berlín y en Múnich. Y en Berlín, precisamente, empezó su carrera como caricaturista satírico para un conocido semanario llamado Simplicissimus. La familia estaba totalmente escandalizada con el modo de vida disoluto que su niño tenía en el Berlín de entonces, y él rompe con la familia y se instala en París, cambiándose su apellido por Pasquin, de Pinchas a Pasquin. Y llega a París el 24 de diciembre de 1905, es decir, con 20 años, el año del triunfo del color de los fobistas en el Salón de Otoño, y se instala en el Gran Hotel des Écoles, hoy el Hotel Lennox, que es un lugar totalmente vinculado en París a grandes nombres de la cultura del siglo XX. Por allí pasaron, por este hotel, Paul Gauguin, Francis Bacon, incluso André Breton cuando estudiaba medicina. Allí estaba Fujita, el japonés, el pintor japonés, Elena Rubinstein, que frecuentaban el Dingo Bar, el bar que quedará marcado como el que más frecuentaba la generación perdida de todos estos autores norteamericanos en el París de entonces y también, por supuesto, en Les Dômes y La Rotonde, los dos grandes epicentros de la bohemia de la Rive Gauche. Y en Les Dômes, por ejemplo, fue totalmente acogido con los brazos abiertos por la colonia artística alemana. No olvidemos que él viene de estudiar y de trabajar en Berlín y en Múnich. Y comienza lo que es en París una intensa vida social que retratará en un momento dado uno de esos representantes de la generación perdida, Ernest Hemingway, que en su obra París era una fiesta, tiene un episodio en el que relata un encuentro que tuvo en el año de 1924 con el pintor y dos señoritas en el Dom, un libro que tradujo al inglés en 1964 Marc Saporta, otro nombre sefardí unido a esta historia. En el otoño de 1907, Pascal conoce a Hermine Leonette Tartan, que se hace llamar Hermine David, y que es una pintora por ella misma, una pintora cuyas acuarelas son bastante parecidas al estilo del propio Pascal. Y también conoce a Lucy Krook, que es una modelo de Matisse, y con ambas mantendrá una relación sentimental y simultánea, juntos, aunque no revueltos. En 1914... ocurre un hecho histórico que sabemos todos lo que es, la Primera Guerra Mundial, y como el pintor tiene la nacionalidad búlgara y Bulgaria es en estos momentos enemigo de Francia, tiene que abandonar el país y parte para Estados Unidos. 6 meses después lo hará la propia Hermine David, pero en la puritana América en esa época no tolera el concubinato liberal que se traen entre manos este tipo de gente y se casan. Se casan y les va muy bien a los dos, pintan mucho, lo venden bien, pero se lo gastan todo, como vulgarmente se dice, en vino. Van además cambiando continuamente de ciudades, de Florida, la Luisiana, México, Cuba. Parece ser que siempre van hacia el sur y hacia el busca del sol. Y en 1920 es cuando pueden regresar a París. Después de haber obtenido la nacionalidad norteamericana, consiguen regresar a París y consigue también tener una primera exposición en la galería de Berthe Veil, que es una galerista a quien dedicamos en su día un programa completo. Se encuentra también allí con su antigua amante, Lucy Krook, que ya está casada con un hijo de Edouard Munch, el expresionista. Y en 1921 les debe de ir muy bien porque se realiza el primer viaje de vacaciones a Argelia y Túnez, a donde viajarán también en 1924 y 1926. Esta es la época de Hemingway en París y ellos, concretamente él, está en todos los bailes, en todos los cabarets y viaja durante un año a Estados Unidos para no perder la green card y en 1929, de regreso a Europa, también hacen con Lucy un viaje por España. Pero toda esa continua fiesta enmascaraba un dolor profundo, una intensa duda existencial sobre su arte, constantemente menospreciado por la crítica, menospreciado no porque lo criticaran mal, sino porque siquiera se hacían eco de él, lo que le llevó a una depresión y de la depresión al alcoholismo, juntándose todo con la llamada crisis de los 40. Y un día, antes de inaugurar una exposición, se cortó las venas con una botella para escribir con su propia sangre "Adiós, Lucy". Y como no conseguía morir, se ahorcó. Y así le encontró colgado 3 días después la propia Lucy. París, que le adoraba, sintió una consternación que solamente había conocido con la muerte de otro pintor, Amadeo Modigliani, también sefardí, y era tal la convulsión que se creó en la ciudad que cerraron todas las galerías de arte en señal de luto, y lo enterraron en el cementerio de Montparnasse, a 200 metros de su querida Rotonde, en una tumba sobre la cual hay un epitafio de su gran amigo André Salmon, y cuya mujer él había retratado en varias ocasiones, como otros pintores habían retratado al mismo Salmon, Kiesling, por ejemplo. Y bueno, en cuanto al arte que él había creado, él significa un punto donde confluye el dibujo satírico con el expresionismo, que le hizo ser un retratista, vamos a decir así, de lo grotesco, pero exento de crueldad. Él envuelve las escenas en una luz aterciopelada y suave, de un dulzor como melancólico, con tonos suavísimos de rosas y ocres y azules violáceos, que da al conjunto una atmósfera como concupiscente, que llevó al Museo Mayol denominarle el mago de la realidad en la exposición retrospectiva que se le dedicó en la primavera de 2007, la última gran exposición que se le ha dedicado a un pintor que no debería de estar tan olvidado como puede estar hoy. Y esto ha sido todo en Haumán, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, en una nueva edición, una historia completamente distinta.